¿Visteis cuando salieron ahora todos los chavales, verdad? Se quedaron un montón de sillas vacías. Eso es que tenemos futuro. Así que enhorabuena, madres. Tenemos futuro gracias a vosotras. Y hoy es vuestro día. Que Dios os bendiga. Decía el otro día Valentín de cuando las mujeres trabajan en casa y fuera de casa y nosotros vemos los partidos. Y yo digo, cuando un hombre enferma no pasa nada, la casa sigue. Cuando la mujer enferma, todo se bloquea.
Así que cuidaros, no enferméis. Os necesitamos. ¿Os acordáis hace poco? Estuve compartiendo de por qué a veces pasamos por situaciones en las que pasamos. Y hablábamos de José, hablábamos de Moisés. Y acabábamos diciendo de que muchas veces pasamos por estas situaciones complicadas porque Dios está formando su carácter en nosotros para poder entrar y alcanzar la promesa o el propósito que Dios tiene en nuestras vidas, ¿no? ¿Os acordáis de eso? Y bueno, mucha gente nos reconfortó esta palabra porque, bueno, cosas que no entendemos y que estamos viviendo, pues tienen un propósito. Y muchas veces el propósito es eso, que nuestro carácter sea moldeado, ¿no? Sea transformado. Pero no siempre que pasamos por situaciones complicadas es a causa de que Dios quiere obrar en nuestro carácter, ¿no? Yo cuando acabé de predicar después, pensando, dice, pero no siempre pasamos por estas situaciones a causa de que Dios quiera obrar en nosotros, ¿no? Para llevarnos a su propósito. Y quiero tocar otro punto, que es un posible motivo por el cual podamos estar pasando situaciones que estamos pasando. O un posible motivo en el cual nuestra vida no sea la vida plena que nosotros quisiéramos que fuera y que Dios nos prometió, que Jesucristo nos prometió. Tendréis vida y la tendréis en abundancia. Y entonces vamos a repetir una predicación, la mitad de una predicación que ya compartí ahí atrás. Y viene sacada del libro de Ageo. Os invito a que lo busquéis. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Dios por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Dios sea reedificada. Todavía no llegó el momento, decía el pueblo, de que la casa de Dios sea reedificada, se edifique. Entonces vino palabra de Dios por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y está esta casa desierta. Es para vosotros tiempo de vivir en vuestras casas maravillosas y la casa de Dios está desierta. Pues así ha dicho Dios, el Dios de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal a saco roto. Así ha dicho el Dios de los ejércitos, y por segunda vez repite, meditad bien sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Dios. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un solo soplo. En un soplo. ¿Por qué? Dice Dios de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo. En otras versiones dice, y obedeció Zorobabel, Josadac y el resto del pueblo la voz de Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Dios a causa de todo lo que había dicho. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mano de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Dios el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Dios, Jehová, de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto. Esto viene a, bueno, como consecuencia, ellos habían estado esclavos en Babilonia, habían estado lejos de su tierra, de Israel, de Jerusalén, y los habían tenido esclavos. Y cuando volvieron, una de las cosas que tenían que hacer, la cosa principal que tenían que hacer era volver a levantar un templo al Señor. Y por un montón de motivos, resulta que dejan de hacerlo. Resulta que había personas a su alrededor, los que vivían en el norte, los de Samaria, que estaban en contra y se oponían. No quería que el pueblo construyera, que Israel construyera. Y esto como que los asustaba un poquito. Después también sentían un poco de vergüenza porque el templo que estaban construyendo no tenía nada que ver con el templo antiguo. ¿Os acordáis del templo antiguo? Que estaba todo recubierto de oro y, bueno, el templo de Salomón. Y ellos, claro, allí no ni había oro, ni había nada, y lo que estaban haciendo pareciera como que les estaba avergonzando un poquito. Y entonces ellos se excusaban en que, que todavía no es el tiempo. Todavía no es el tiempo en el que mandó el rey Ciro de edificar el templo. Y de buenas a primeras cogieron y dejaron de construir. Y al mismo tiempo que dejaron de construir, ¿qué hicieron? Se ocuparon preocupándose de sus casas. Y empezaron a hacer lo que a cada uno bien le parecía con sus vidas. Ocupándose de sus cosas, haciendo de que sus casas fueran... Habla de casas artesonadas, que hablábamos la otra vez que compartíamos, que eran casas que sus techos son de madera y la madera está trabajada. O sea, que no son casas baratas. Yo no sé cuántos de vosotros tenéis casas que son artesonadas. Yo no. Mi casa tiene un techito normal y con unas bombillas, las más baratas que encontré. Pero, que tuvieran garantía. Pero estas casas eran casas con techos de madera. Y hoy no estaba Luis, el otro día poníamos a Luis de ejemplo y decíamos, ¿cuánto puede costar una casa de estas características, no? Pero llega un momento que desde que tienen que empezar a construir el templo, que hacen los cimientos y dejan de construir el templo hasta que Ageo, Dios trae una palabra por medio de Ageo, que pareciera que todo lo que hacen que deja de dar fruto. Dice que sembráis mucho y recogéis poco. ¿Os tiene pasado alguna vez esto? Que pareciera que quieras sembrar en algo y no estás recogiendo nada. Quisieras que algo fuera para adelante, una relación, lo que sea, lo que se te ocurra, lo que hayas bebido y que parece que te empeñas y te empeñas y te empeñas y no sale nada y no crece nada. Dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y pareciera que tenéis hambre, no os saciáis. Bebéis y no os quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. ¿Viviste alguna vez, en algún momento en tu vida, o quizá lo estés viviendo ahora un momento así, que hagas lo que hagas parece que nada te satisface? A pesar de tenerlo todo, a pesar de estar ya no como esclavos, ya no estaban en Babilonia, a pesar de tener sus casas artesonadas, sus buenas casas, hacían lo que hacían y ellos se sentían insatisfechos. ¿Cuántas veces como cristianos vivimos un cristianismo de esta manera, no? ¿O cuántas veces sin ser cristianos ni nada vivimos unas vidas de esta manera? Que pareciera que vivimos por vivir, que estamos por estar, que nos esforzamos y pareciera que no pasa nada. Dice más, el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Vas a trabajar, no vendes nada, vienes, te meten una multa, se te pincha el coche, te rompe el motor y estás ahí y cada día y parece que siempre llueve sobre mojado y llueve sobre mojado y parece que las cosas no mejoran, que no avanzan, que no cambian, que ya te desesperas, no encuentras salida. ¿Cuántas veces hemos pensado en tirar la toalla? ¿Cuántas veces hemos dicho, es imposible? Con esta persona es imposible. Con esta situación es imposible. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? ¿Cuántas veces hemos dicho, con mi hijo no puedo? ¿Cuántas veces hemos dicho, este matrimonio es muy difícil sacarlo adelante? ¿Cuántas veces hemos dicho, esta persona no va a cambiar? Lleva así tantos años enganchada, que esta persona no va a cambiar. ¿Cuántas veces nos hemos sentido secos a causa de que nos hemos esforzado y no hemos alcanzado ninguna meta, ningún objetivo, ningún fruto? La Biblia nos habla que el pueblo sin visión perece. Y siempre hemos escuchado este versículo, el pueblo sin visión perece. Y nos da la sensación de que el pueblo necesita una visión de parte de Dios para no perecer. Pero parece ser que cuando habla de que el pueblo sin visión perece, no se refiere a que tú tengas que tener una visión de parte de Dios, como aquella que Dios le da a Abraham cuando le dice, sal afuera y mira las estrellas, o cuando aquella que le da a José en sueños que hace que sus hermanos se postren ante él. Nos da la sensación de que necesitamos una visión de ese tipo. Y lo que quiere decir en este versículo no se refiere a eso. Se refiere a que el pueblo sin la palabra, sin la dirección de Dios, perece. Eso es lo que quiere decir. El pueblo sin visión perece. Y en estas situaciones en las que estamos hablando, como creyentes o como no creyentes, necesitamos una palabra clara de parte de Dios. Y si te fijas, aquí, no, bueno, y si lees todo el libro de Ageo, no solamente una vez dice, fijaos bien, ¿cómo dice? Meditad en vuestros caminos. Acabamos en este capítulo solo de leerlo dos veces, pero si lees todo el libro, sale como 5, 6 o 7 veces. Fijaos, meditad bien en vuestros caminos. Eso es una palabra de parte de Dios. Fíjate bien en tus caminos. Mira, como seres humanos, como personas o como animales o plantas, todos necesitan una revisión periódica. Nosotros los humanos nos vamos al médico para que nos revisen. Dice cómo está el colesterol, cómo está, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez al año lo recomiendan los que somos mayores de 40 años y él te va a decir, te hace unas pruebas, analiza tu sangre, te mira y te dice, pues usted está bien de esto, usted está mal de esto, usted está mal del otro. Y eso estamos hablando en la parte física, pero en la parte espiritual pasa exactamente lo mismo. El Señor le dice a este pueblo, dice, fíjate bien en tus caminos, analiza bien cómo estás caminando. Y ¿sabes qué pasa en la sociedad que vivimos ahora, en los tiempos que corren? Ya parece que falo con más bellas. Todo está pensado para que no pensemos en cómo estamos caminando. Lo que menos interesa es que pensemos, es que nos paremos y decimos, ¿estoy viviendo correctamente? Como creyente, ¿estoy viviendo mi camino en el Señor, mi andar diario con Cristo correctamente? Vamos a ser sinceros, ¿cuántas veces nos preguntamos esto? Si yo estoy viviendo mi vida cristiana correctamente o simplemente voy por impulsos. Leo porque hay que leer, hablo con Dios porque hay que hablar, vengo los domingos a la iglesia y otra vez leo porque hay que leer, hablo porque hay que hablar. Pero no me preocupo de que si mi andar es el correcto o es el al que Dios le gustaría. Podemos hacerlo. Es muy sencillo. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Hablas con Dios? ¿Hablas con Dios diariamente? hablas con Dios durante el día varias veces? ¿Estás pendiente de estar conectado con Dios? ¿O simplemente te levantas, te marchas corriendo para trabajar, vienes a trabajar, haces la comida, vas a llevar a los niños al colegio, los traes, te acuestas? Señor, gracias por el día, te entrego el descanso, hasta mañana. ¿O a lo largo del día el centro de tu vida es Cristo? ¿Y cuando alguien te dice algo que no te gusta, el centro de tu vida es Cristo? ¿Y pase la situación que pase, en tu mente está Cristo? ¿Cuando vas andando por la calle y ves pájaros o lo que sea, cuando vas a correr o lo que sea, es Cristo el centro? ¿Estás viendo lo que Cristo hizo? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a leer la palabra? El pueblo sin visión perece. El pueblo sin palabra de parte de Dios perece. Es un análisis muy sencillo. ¿Lees la palabra, meditas en ella o simplemente lees la palabra porque tienes que leerla? Porque es tu deber cristiano y tiras para adelante. ¿Cuáles son tus prioridades? Como familias, ayer estuve escuchando a una persona que cree en Cristo, no entregó su vida a Cristo, pero cree en Cristo, aunque no lo reconoce todavía como Señor y Salvador. Y esta persona decía que cuando estuvo de vacaciones, ella meditó qué cosas debieran cambiar en su familia, qué cosas andaban bien, qué cosas andaban mal. Una persona que no tiene para nada a Cristo como su Señor, aunque sí es simpatizante. Nosotros nos preguntamos, ¿cuáles son nuestras prioridades como familias? Como individuo, ¿te preguntas cuáles son tus prioridades? Es sencillo. Cuando te levantas por la mañana, tu prioridad es Jesucristo. O cuando te levantas por la mañana, tu prioridad es marchar para trabajar. Es fácil. Bueno, podemos poner mil ejemplos para saber si nuestras prioridades son Cristo o no. Cuando el pastor convoca a la iglesia, mi prioridad es ir a darle gloria a nuestro Señor. O mi prioridad puede ser infinitas cosas. Siempre debemos analizar. Y sobre todo cuando las cosas no van bien. Sobre todo cuando las cosas no dan el fruto que esperamos que den. Siempre hay un motivo. El otro día hablábamos para moldear nuestro carácter. Hoy hablamos qué cosas estamos haciendo correctamente o incorrectamente. Pero hay más motivos. Otro día podemos seguir hablando de esto. Israel en este momento tenía un problema. Había dejado las cosas de Dios y se había empezado a dedicar a sus asuntos. ¿Había dejado de ser Israel? No. ¿Había dejado de ser el pueblo de Dios? No. Pero había dejado lo más importante: la construcción del templo. Recordemos que aquellos que hemos nacido de nuevo, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. En nosotros empieza la construcción del templo. Nosotros no tenemos como objetivo ahora construir templos de piedra, ni de ladrillo, ni de cristal. Nosotros tenemos como objetivo construir otro tipo de templo, un templo espiritual, un reino. Y esta gente había dejado de hacer todo esto. Ellos se decían, pero si todavía no es tiempo. A veces nosotros nos decimos, todavía no es tiempo. El domingo por la mañana sí que es el tiempo. Pero si está de sol, va a ser para el domingo siguiente. Porque este domingo es día de playa. Es una broma. Pero yo a veces digo, el domingo por la mañana no es tiempo, porque es tiempo de trabajar. Si hay que trabajar, hay que trabajar, evidentemente. Pero lo que no puede ser es que el trabajo esté por encima de nuestro Señor. Tienes que trabajar cuando tengas que trabajar. Si tienes que trabajar domingo por la mañana, trabaja. No pasa nada. Pero antes de salir a trabajar, mientras estés trabajando y cuando vuelvas de trabajar, que el Señor Jesucristo sea el centro de tu vida. No pasa nada. ¿Sabes lo que le dice el Señor cuando ellos empiezan a decir, Señor, todavía no es tiempo. No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Dices, para vosotros tiempo, tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta casa está desierta. Es para tiempo para ti de hacer lo que a ti te apetezca, de moverte por tu comodidad, de vivir bien, de hacer lo que te apetece, ir a jugar al fútbol en mi caso. Que a veces pareciera que ir a jugar al fútbol se pone por encima de las cosas del Señor. Esta predicación es para mí, ¿eh? Y resulta que tu relación conmigo está seca. Resulta que tu relación conmigo es como un desierto. ¿Cómo es posible que le demos prioridad a estos asuntos, a nuestras casas, a nuestros trabajos, incluso, escucha bien, a tu familia? ¿Cómo es posible que le des prioridad a tu familia si tu familia la tienes porque Dios te la dio? Hablan los salmos que si Dios no edifica la casa, en vano edifican los edificadores. Vamos a buscarlo. Salmo 127. Me desaparecieron los salmos. A ver, tiene que estar por aquí, que son un montón de ellos. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Dice, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. O sea, tú puedes hacer lo que quieras, pero como Dios no esté en el negocio, te va a pinchar el coche, se te va a estropear el motor, te van a meter una multa. Y si no hacen nada de esto, al final de todo, lo vas a perder todo. Porque nuestra casa no está aquí. Nuestra casa que tenemos que edificar está allí. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a acostaros. No vale para nada que de las 24 horas del día aproveches 24 horas para hacer lo que a ti te apetezca. Y que vuestro pan sea con sufrimiento. Pues que su amado dará, pues que a su amado dará a Dios el sueño. O sea, al final, haga lo que haga, siempre el centro es Jesucristo. Dios está diciendo de alguna manera, mira, haz lo que quieras. Pero como yo no abra los cielos, como yo no te bendiga, no tienes bendición. No estás bendecido. O sea que si algo tenemos y algo disfrutamos es porque Dios nos bendice. Y ante una situación así, vuelve a traer visión el Señor, vuelve a traer palabra el Señor y dice, subid al monte y traed la madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y será glorificado, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Súbete al monte. No está lejos. Está ahí a un paso. Lo que te está diciendo es, mira, vende conmigo. Apártate de todas estas cosas, como hacía nuestro Señor Jesucristo, que se apartaba al monte a orar. Ahí era donde el Señor Jesucristo encontraba la madera para poder seguir edificando el templo. Apártate. Apártate. No te dejes envolver por todo lo que nos quieren envolver. No nos podemos dar el gustazo de dejarnos envolver, de despistarnos. Tenemos que apartarnos en algún momento. Hay personas que se apartan en la mañana antes de salir a trabajar. Hay personas que se apartan cuando vienen de trabajar. Hay personas que se apartan a la noche. Para mí a la noche es dificilísimo, estoy demasiado cansado. Pero tú aparta un momento y súbete al monte. Y ahí vas a encontrar lo que el Espíritu Santo te va a dar para poder edificar la casa. Pero no te va a dar el Espíritu Santo eso que necesitas para poder edificar la casa en el rol de todos los días, de venga la furgoneta para aquí, para allá, William, pa ahí. O nos paramos, apagamos las luces, apagamos las radios, quitamos el sonido y empezamos de tú a tú con el Señor, con todo el respeto que el Señor se merece. O no vamos a encontrar. No hace falta que hagas el camino de Santiago. No te hace falta que te vayas a Lourdes. No te hace falta que te vayas de rodillas 20 veces alrededor de la iglesia. No hace falta nada de eso. Simplemente apártate. Y estate con Dios. Pon en orden tus prioridades. Y vuelve a reedificar tu relación con Dios, como era antes. ¿Te acuerdas cuando todo lo que hacías parecía era que daba fruto? Como a veces sin hacer nada parecía que el fruto solo venía. Cuando te sentías saciado, que te sentías gozoso por la mañana. Simplemente era porque tú estabas con Dios. Tu relación con Dios era diaria, continua, normal, libre. Pero cuando eso falla, dice un poquito más adelante, dice que cuando, en el versículo 12 dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová. Dice otras versiones que él oyó, lo que dice que es oyó y obedeció, no solamente oyó. Las palabras del profeta Oseas, como le había enviado Jehová, cuando habla que obedecieron, cuando habla de que oyeron, dice que después temieron. Dice, no dice solamente que el pueblo oyera. Dice que el pueblo y las autoridades del pueblo oyeron, obedecieron y temieron. Dice que el pueblo y las autoridades cambiaron radicalmente de actitud, de sentido en sus vidas. Y automáticamente vino a ellos temor del Señor, arrepentimiento y obediencia. Pero no era un arrepentimiento y obediencia individual de una persona, de otra persona, sino era del pueblo y las autoridades. Y leí que muy pocas veces, y es verdad si te fijas, muy pocas veces el pueblo y las autoridades actúan juntos de esta manera a lo largo de la Biblia. ¿Os acordáis la predicación del pastor? La última, no, la antepenúltima. El domingo pasado fue, ¿no, Valentín? ¿Os acordáis de qué habló el pastor? Cuando predica Fernando es complicado, porque hay que contestar preguntas. ¿De? De unidad, ¿verdad? El pueblo y las autoridades obedecieron. El pueblo y las autoridades estaban unidas. Una visión y un propósito. El pueblo y las autoridades. Antes de empezar yo a predicar, aquí se habló de unidad. Unidad para alabar, me parece que decía. Unidad en la Santa Cena, decía Carlos, ¿no? Unidad. Hay una unidad mayor que la que el Señor trae. ¿Conocéis alguna institución que a lo largo de los siglos se hubiera mantenido firme como el pueblo de Dios? Todas las organizaciones, todas las naciones, todas las potencias, todo absolutamente que fue creado por el hombre, se disipó. Sin embargo, el pueblo de Dios se mantiene firme. Con errores, con virtudes, errores, virtudes, errores, virtudes, pero hasta el día de hoy seguimos unidos en Cristo Jesús. Era un pueblo que iba a la suya, solo se preocupaban de sus casas. Dejan la casa de Dios. Dios no puede bendecir eso. Y no solamente no puede bendecir, es que lo corta de pleno. Mayor individualismo que este, imposible, cada una la suya, cada una con su casa. pero un pueblo que es capaz de darse cuenta de su error y cambiar de actitud. Y dice que absolutamente todos empiezan a trabajar en la construcción del templo. Corren tiempos difíciles. Necesitamos ese tipo de unidad. Necesitamos individuos que reconstruyan el templo. Hoy es el Día de la Madre. A fin de cuentas es el Día de la Familia. Y le damos honor a las madres. Pero necesitamos familias que reconstruyan el templo. Y necesitamos una iglesia que reconstruya el templo. Necesitamos una iglesia que no se mire para atrás y se avergüence, diciendo, antes era de oro, antes hacíamos esto y lo otro. Tenemos que vivir el ahora. El antes ya pasó. No nos podemos comparar con lo que éramos. Tenemos que mirar a lo que vamos a ser. ¿Tú sabes cómo va a ser la iglesia en el futuro? Lee la Biblia. ¿Tú sabes cómo va a ser el templo del futuro? Lee la Biblia. Pero para que ese templo del futuro sea como va a ser, necesitamos una iglesia activada, unida. Una iglesia que construya. Cada uno de nosotros tiene que hacer su parte. Mira, si tú haces tu parte, es más fácil que la familia haga su parte. Si la familia hace su parte, es más fácil que la iglesia hace su parte, haga su parte. Pero si tú no haces tu parte, tu familia no va a hacer su parte, porque va a faltar uno. Y si solo falta uno, aún menos mal. El problema sería si en la familia el único que puede hacer su parte eres tú, porque los demás no conocen al Señor y tú no haces tu parte. ¿Sabéis por dónde voy? Me explico, no sé, a veces me da la sensación de que me estoy perdiendo. Hay personas que piensan que su parte la tiene que hacer la iglesia. Entonces, cuando su iglesia hace su parte, él recibe su parte y ya tiene su parte hecha. ¿Sí? ¿Cuántos piensan que yo estoy así a causa de que la iglesia no está mejor? Y entonces decimos, es que el pastor, es que los obreros, es que... Y sabes, yo tengo una frase que la tengo muy de moda estos últimos días en casa y se llama excusas asquerosas. Perdón de la palabra. David, tienes que hacer esto. Es que estoy haciendo esto. Ya, pero es que tienes que hacer esto. Es que estoy haciendo esto, ¿no me ves? Y lo que está haciendo es bueno. Sí, pero es que tú tienes que hacer esto. Y entonces se excusa. O lo hago yo, o lo hace mi mujer, o lo hace mi hija, y ponemos excusas. ¿Por qué no hice lo otro? Porque estuve haciendo lo de más allá. Ya, pero es que hoy había que hacer esto. Lo otro, si sobra tiempo, se hace, y si no, no se hace. Y así estamos, y nos envolvemos todos con excusas. Y dicen, no, es que claro, yo estoy mal porque resulta que el pastor no me llamó. Yo estoy mal porque resulta que los obreros no se mueven. Si la iglesia fuera más avivada, si el pastor me hubiera llamado, entonces yo estaría bien porque me involucro ahí. Y perdóname, pero tu relación con Dios es individual, intransferible. El DNI, ¿lo conoces? Pues exactamente igual. Entonces, cuando te presentes delante del Señor, si tú no hiciste tu parte, ¿qué le vas a decir? Es que, Señor, claro, es que Fernando, claro, el domingo se iba a trabajar y en vez de venir a la iglesia y compartirnos... No, mira, tú no hiciste tu parte. ¿Por qué no hiciste tu parte? No pongas excusas. No hay excusas. Pero pasa lo mismo con Fernando, ¿eh? Si Fernando tiene que hacer su parte y resulta que tú no la haces, tampoco me estás bendiciendo. Y al final me cuesta hacer mi parte si tú no te involucras en la parte que te corresponde. Entonces esto es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Si estuviéramos unidos todos construyendo el templo, el pastor hacía su parte, los obreros hacían su parte, los de la balanza hacían su parte, los ujieres hacían su parte... El que acaba de llegar por la iglesia haría su parte. Y no siempre, pero muchas de las veces las cosas cambiarían. porque hay más motivos por los que las cosas no salen a veces como a nosotros nos gustaría. Dice en el séptimo, bueno, vuelve a hablar Dios y le dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos lo que hablábamos antes? No, no nos comparemos como lo que éramos, comparémonos como lo que vamos a llegar a ser para que eso nos anime. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Yo cuando estaba leyendo esto decía, mira, Fernando, esfuérzate, dice Dios. Y pensaba, Carlos, Olga, esfuérzate, Alfredo, Raquel, esfuérzate, Patricia, esfuérzate, Adrián, esfuérzate, Luis y Moncho, hoy no están con nosotros, esfuércense. Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, señor pastor Valentín, María, esfuércese. Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, centro cristiano, esfuércese. Señores sugieres, esfuércense. Gente de la alabanza, esfuércense. Profesores de escuela dominical, esfuércense. Gente de evangelismo, esfuércese. Y trabajad porque yo, Dios, estoy con vosotros. Estoy con vosotros según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, cuando os liberé, cuando os traje a ser parte de la familia. Hice un pacto con vosotros que yo estaré todos los días con vosotros hasta el fin del mundo, como decía antes el pastor. Pero esfuércense. Así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Esfuércense. Despierten. Porque así dice Dios de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y tierra seca. Y no es una profecía que fuera del Antiguo Testamento solamente. Aquellos que os gusta estudiar, podéis ir a buscar en el libro de Hebreos. Haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado. Nuestro Señor Jesucristo está pronto a venir, va a venir, te lo creas o no te lo creas, lo vivas o no lo vivas, Cristo está pronto a venir. Esfuérzate. No sabes el tiempo que te queda para poder hacer que la tierra dé fruto, para poder trabajar. No tienes ni idea. Bienaventurados son aquellos los que llevan las buenas nuevas, los que invitan a personas a reuniones, los que hablan de Jesucristo con la gente, los que le dicen que hay una esperanza, una vida nueva. Un Cristo que murió por ellos en la cruz, que los ama, no importa lo que fueran, y que tiene una mansión preparada para ellos. Está preparando morada para poder estar en una unidad perfecta diciendo, santo, santo, a ti que tú me salvaste, Señor Jesucristo. Bienaventurados los que se esfuerzan. Vendrá el deseado de todas las naciones y llenará de gloria esta casa. Llenará de gloria esta casa. Y está refiriendo al templo de nuestro Señor. Ha dicho Dios, porque mira, no importa cómo fue antes, porque mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor. No te fijes en lo que fue. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová, y daré paz a este lugar. ¿Por qué hemos dejado de lado a nuestro Señor Jesucristo? Y ponerlo de tercero, de cuarto, o ni siquiera en nuestra lista de prioridades. Es que quizá nos sintamos insatisfechos. Es posible, yo me siento así. Quizá no recibamos ciertas bendiciones o se haya cortado el grifo que en otro tiempo estuvo abierto. O quizá nos sintamos fríos. Y quizá aunque sigamos sirviendo al Señor no sea nuestra prioridad. Quizá hemos olvidado el propósito por el cual estamos aquí. Y si lo que yo te estoy diciendo te está sonando chino, había una viuda, una madre, en Sarepta. ¿Os suena? Y esta mujer tenía nada. Un poco de agua y un poco de harina. Y dice, su propósito era preparar ese poco de agua, ese poco de harina. Y sabéis, ¿no? ¿Cuál era el propósito? Dejarse morir. Esta era una madre que había peleado. Era viuda y había seguramente, cuando una persona se deja morir, ¿por qué es? Porque estaba cansada. Ya lo había peleado todo y no encontraba salida. Y resulta que llega el hombre de Dios y le dice, mira, prepárame de comer y dame de beber. Y dice, pero ¿cómo te voy a preparar de comer? Y si yo, no tenemos nada. Iba a darle a mi hijo, me iba a dejar morir. ¿Y sabe lo que dijo Dios? Y prepárame de comer. Porque si tú me preparas a mí de comer, aquí nunca va a faltar. Y dice que ella ordenó sus prioridades. No lo dice con estas palabras, pero ella ordena sus prioridades. Y entonces coge y pone de primero al hombre de Dios. De primero la voluntad de Dios. Y dice que le da de comer. Y dice que nunca faltó. Pero podía haberlo hecho de otra manera. Podía haber hecho de comer, comer ella, comer su hijo, y si sobraba algo, dárselo al hombre de Dios. Analiza tu vida. Tú quieres que las cosas fluyan, ¿verdad? Pero a veces queremos comer nosotros primero. Y lo que nos sobra, dárselo a Dios. Pero Dios dice lo contrario. Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Todas las demás cosas quiere decir todas las demás cosas. Y cuando dice esto está hablando de dinero. Está hablando de sustento, está hablando de ropa. No estoy quitando nada de contexto. Y si te da el dinero, ¿no te va a dar la paz que necesitas? ¿No te va a dar la restauración en tu familia? ¿No te va a dar poder alcanzar el propósito que Dios tiene para ti? Que te va a llenar de paz. Esta mujer buscó primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas le fueron añadidas. Aquí no está Elías, aquí no está Eliseo, aquí no está Moisés. ¿Sabes quién está aquí? Nuestro Señor Jesucristo. Está muy por encima de todos estos. Y sabe, decía Dios al pueblo de Israel, sembráis mucho y recogéis poco. Y sabes qué dice tu Señor Jesucristo, vas a sembrar con lágrimas y vas a recoger con gozo. ¿Sabes qué dice? Dice, coméis y no saciáis. ¿Sabes qué dice tu Señor Jesucristo cuando habla de comer del pan que Él te da? Que no tendrás hambre jamás. ¿Sabes qué dice? Dice, bebéis y no quedáis satisfechos. ¿Y sabes qué dice tu Señor Jesucristo? Que si bebes del agua que Él te da, nunca más tendrás sed. Y mucho más, de tu corazón, de tu interior, brotarán ríos de agua de vida. Dice que os vestís y no os calentáis. Y Jesús te lleva y te hace mirar a los lirios del campo. Y te dice, mira los lirios, no hacen nada. ¿Viste algo tan bonito como un lirio? ¿Quién los viste? Dice que trabajas y tu jornal cae en saco roto, ¿verdad? ¿Y sabes qué dice Dios? ¿Sabes qué dice tu Señor Jesucristo? La dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, el que busca primeramente el reino, la paga es vida eterna en Cristo Jesús. Y eso, amigo, tengas o no tengas, es la vida abundante. Tengas o no tengas, es la satisfacción. Que a veces me falta a mí, falta en mi casa, falta en mi iglesia. Porque a veces hemos olvidado y hemos dejado de lado la construcción del templo. Que Dios os bendiga.